Buen día, familia. ¿Están listos? Abran su Biblia, entonces vamos a ir directamente a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. El día de hoy vamos a retomar, vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 11. Y vamos a analizar qué es lo que el Señor nos habla a través de este pasaje. Así de que, si te parece, comenzamos leyendo, oramos y entramos en el estudio, ¿ok? Primera de Corintios 12, verso 1. Dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lengua; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Oramos, Padre. Gracias te damos, Señor, esta mañana, porque podemos venir a ti seguros de que tú eres el Dios que hace todas las cosas, Señor. Tú eres aquel, el que opera, el que edifica a su iglesia. Y Señor, creemos que eres tú el que habla a través de su palabra. Creemos que eres tú el que transforma los corazones. Creemos que eres tú el que trae convicción a nuestro corazón de nuestra necesidad, esa necesidad que tenemos de ti, Señor, de un Salvador. Así que, Padre, el día de hoy te pedimos para que tú, a través de tu palabra, nos muestres que tú eres un solo Dios, pero que te encanta, Señor, usar diferentes personas con diferentes dones, con diferentes regalos, para edificarnos unos a otros. Graba en nuestro corazón, Señor, este llamado a bendecir a otros, confiando en que eres tú el que nos da la capacidad para hacerlo y que eres tú el que se lleva toda la gloria al final, Señor, porque es tu obra, es por ti y es para ti que hacemos todo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, les platico que esta semana tuve la oportunidad de hacer una evaluación de mis dones espirituales. En Horizonte nos mandaron a los pastores, nos mandaron un pase para entrar a una aplicación que te dice cuáles son tus dones. Entonces, me pareció un poco presuntuoso el decir si yo soy muy perspicaz o si soy muy sensible a las necesidades de otros. Entonces estábamos Adrián y yo en la recámara y le dije: oye, ¿qué onda? Tú contaste las preguntas por mí, pero ella se puso a llenar su propio cuestionario. Entonces le llamé a Melisa. Melisa conoce mi alter ego, ella conoce mis secretos más oscuros también. Entonces le llamé a mi hija y le dije: tú llénalo, a ver qué sale. Y bueno, ya se puso ella y respondió por mí. Y salió que mi llamada es a ser apóstol. Entonces, no es cierto. mi don fue la enseñanza. Entonces, además de tu don espiritual, te dice también tu personalidad. Y te dice también cómo es que tú aprendes, cuál es tu estilo de aprendizaje. Son cosas que pueden ser útiles, sobre todo si están contratando un pastor. Tú puedes poner ciertos requisitos, ¿no? En Estados Unidos eso de contratar pastores es algo bien profesional. Haz de cuenta que postulas como para cualquier empleo, ¿no? Te piden las capacidades que quieren, la experiencia, dónde estudiaste y la personalidad y todo eso. Aunque es útil, ahora que estamos estudiando Corintios 12, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que Pablo no tenía la intención de que tú y yo aprendiéramos todas las categorías de los dones espirituales que él da. En este capítulo comenzamos diciendo la semana pasada que en los primeros tres versículos Pablo enfoca el tema en el que se va a estar, el que va a estar enfatizando. Y es que los dones espirituales, a diferencia de lo que pensaba la gente en Corinto, en la iglesia, no son un distintivo de espiritualidad. Vimos cómo Pablo en los primeros tres versículos les dice: hermanos, no quiero que ignoren. Y les dije que Pablo deliberadamente, al parecer, toma una palabra que usaban los corintios, que eran los neumáticos, los espirituales, no dice dones. Y Pablo dice: acerca de los espirituales, quiero que sepan que lo que importa no es el don, es que tú hayas confesado a Jesús como tu Señor. Eso es lo que te hace espiritual. Pablo quita cualquier nivel espirituales y super espirituales si tienes tal o cual don. Pablo elimina todas esas distinciones y lo que Pablo dice es: si tú llamas a Jesús Señor, tú tienes el Espíritu Santo, porque no puedes hacer una confesión como esta si no es porque el Espíritu Santo está en ti. Y lo que decíamos es que cuando Pablo hace esta declaración de confesar a Jesús como Señor, no es solamente una confesión verbal, es que verdaderamente abraces esta lealtad, esta fidelidad a Jesús como tu Señor. Usualmente, si tú has estado en la iglesia por algún tiempo, quizá te ha tocado algún llamado al altar donde dice: si tú nunca has hecho esto, levanta tu mano, haz una oración allí. Y muchas personas asumen que por hacer una oración, Dios te salvó. Pero no es eso lo que Pablo está diciendo. No se trata solamente de hacer una confesión verbal. Si tú dices: Jesús es tu Señor, entonces tú vives en consecuencia a eso. Jesús ahora es tu Señor. Ya no te mandas solo, ya no haces lo que te da la gana. Ahora vives para alguien más, vives para tu Señor, que es Jesús. Ahora, lo que Pablo va a hacer a continuación es que, y hasta el capítulo 14, no podemos verlo todo de un solo golpe, así que por eso lo hemos estado dividiendo, pero Pablo, a partir del versículo 4 y hasta el versículo 11, va a hacer énfasis en la diversidad dentro de la iglesia. Y después va a cambiar los papeles y a partir del verso 12 va a hablar de la unidad en la iglesia. Primero va a decir: hay diversos dones, hay diversas personas, y a partir del verso 12 va a decir: pero son un solo cuerpo, aunque sean muchos miembros. Entonces nos vamos a enfocar el día de hoy precisamente en esta unidad en la diversidad, que es solamente del verso 4 al verso 11. Ahora, quiero que veas la primera parte, el primer segmento, que es del verso 4 al verso 6, y quiero que veas esta idea: Dios equipa con diversidad a su iglesia. ¿Por qué puse ese título? Quiero que tú veas en los primeros versículos del 4 al 6, y dice: ahora bien, hay diversidad de dones. La palabra, cuando dice diversidad, literalmente significa diferente repartimiento. No solamente es que haya muchos dones, sino que se reparten de diferente manera. Esa es la idea detrás de diversidad. No solamente es la cantidad de dones, sino la forma en que se reparten. Entonces dice: hay diversidad de dones. Y la palabra, cuando usa dones, ya no es neumáticos, que es la palabra que aparece en el versículo 1. La palabra dones aquí es carismas o regalos de gracia. Por eso le puse allí regalos de gracia. Y luego, si tú te fijas en el versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? es el mismo. Y luego en verso 5 dice, y hay diversidad, otra vez, no solamente en términos de cantidad, sino diversos repartimientos de ministerios. La palabra ministerios es diaconías, de donde viene diáconos, básicamente es servicios. Y luego dice, hay diversidad de servicios o diversidad de ministerios, pero el Señor ¿qué? Es el mismo. Y luego el verso 6, y hay diversidad de operaciones o energemas, es la palabra que usas que significa trabajos. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, yo te pregunto, ustedes que son tan inteligentes, ¿puedes ver un patrón en las tres menciones que hace allí? ¿Cuál es el patrón? Hay varios patrones. Del lado izquierdo, ¿cuál es el patrón? Está en negritas. Diversidad. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero por otro lado, ¿quién es el Espíritu que hace las cosas? Es el mismo. ¿Quién es el Señor que hace las cosas? Es el mismo. ¿Quién es Dios que hace todas las cosas? Es el mismo Dios. El punto es este. Pablo está enfatizando precisamente ese punto, tomando como base la naturaleza de Dios. Si tú te fijas, aunque, deja la presentación por favor, aunque allí nos dice explícitamente que nuestro Dios es trino, porque ese es un concepto del cual, vamos, esquematiza o sistematiza la escritura, lo tenemos en la escritura. Lo que vemos ahí que hace una distinción entre el Espíritu, que es el Espíritu Santo, el Señor, ¿quién es el Señor? Jesús, y Dios, ¿quién es Dios? El Padre. Los tres son el mismo Dios, son uno, pero son tres personas diferentes. Y lo que hemos hablado en otras ocasiones es que Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios como ningún otro. Hay otras religiones donde dicen, nosotros adoramos solamente a un Dios. Por ejemplo, Alá es un solo Dios. Sí, es un solo Dios. Y yo les he dicho, la gran diferencia entre Alá y el Dios de la Biblia es que Alá estuvo solo hasta la creación. El Dios de la Biblia nunca ha estado solo porque dentro de la Trinidad siempre ha habido una relación de amor. Un Dios que no se relaciona no puede experimentar el amor. No puede experimentar lo que es la armonía. Pero nuestro Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la eternidad han estado en una relación de armonía. ¿Ok? Lo que vemos en la iglesia es un reflejo de esa naturaleza. Y lo que está diciendo es, en la iglesia va a haber diversidad. No todos son iguales. ¿Por qué está diciendo eso? Porque recuerda que los corintios, ellos alababan y abrazaban ciertos dones para hacerse diferentes, para distinguirse dentro de los creyentes. Y yo les he dicho que no es muy diferente lo que sucede ahora. Hay cristianos hoy en día que se sienten un nivel arriba porque ellos dicen que tienen tal o cual don. O hay algunos que te dicen que si tú no tienes tal o cual don, ni siquiera eres cristiano. Oye, ¿hablas lengua? No, entonces no eres cristiano. No tienes el Espíritu Santo. Y eso, bueno, a veces te dicen, sí eres cristiano, pero no tienes el Espíritu Santo. Eso es una contradicción. La Biblia dice que si no estás guiado por el Espíritu de Dios, tú no eres hijo de Dios. Ahora, si tú te fijas allí, también Pablo hace otra cosa. Porque Pablo comienza diciendo que no quiere que ignoren acerca de qué cosa. Vean su Biblia, versículo 1, acerca de, hermano, no quiero que ignoren, dones. Pero yo les dije que la palabra que usa es neumáticos, son los espirituales. Pablo cambia ese término, ya no lo vuelve a usar aquí. Ahora usa carismas para decir dones o regalos de gracia. Usa ministerios para hablar de servicios y dice operaciones o trabajos. Y lo que está diciendo Pablo es que el concepto que tenía la gente en Corinto no era completo, estaba errado. Porque Pablo lo que va a decir básicamente es que todo lo que Dios hace en la iglesia tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Tú podrías decir, ok, si alguien, por ejemplo, no sé, si el pastor ora y alguien allí en el momento, no sé, le sale cabello, dice, ese es un milagro. Eso fue una obra del Espíritu Santo. Pero si alguien está en la puerta y te da la bienvenida, dice, no, esto pues nada más están dando la bienvenida. O si alguien pasa al baño y alguien está limpiando, dice, no, pues este lo está haciendo nada más. Pues eso es una labor mundana. Pablo quiere que veamos que Dios opera en cosas que humanamente pudiéramos menospreciar o en cosas que son sorprendentes o sobrenaturales a los ojos de las personas. Pero lo que está diciendo, a final de cuentas, es que es el mismo Dios quien ha capacitado a los creyentes para poder servirse unos a otros. Ahora, es bien interesante porque, si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando tú ves la obra del Espíritu Santo, usualmente se menciona el Espíritu Santo como temporal. ¿Se han dado cuenta cuando dice, y vino sobre él el Espíritu Santo y agarró una quijada de burro y mató a 400, por decir algo? Es como una capacitación temporal. Pero en el Nuevo Pacto, y es lo que Jeremías anunció, es lo que Ezequiel decía, es que ahora el Espíritu iba a estar en nosotros. Es que ahora nosotros íbamos a estar capacitados permanentemente para hacer la obra de Dios. Y vemos también que cuando llega el día de Pentecostés, en el capítulo 2, Pedro lo que dice, esto es lo que estaba anunciado por el profeta Joel, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre todo su pueblo. ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Vayan por favor a Hechos 2. En Hechos 2, en Pentecostés, en el versículo 14, después de que se escuchan hablar en diferentes idiomas y se ven las lenguas de fuego, Pedro se levanta en el verso 14 y dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto lo sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, son apenas las 9, dice, no son tan madrugadores. Verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, entonces lo que estamos viendo es que la profecía anunciaba que el Espíritu Santo iba a capacitar a su pueblo, a diferencia del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo iba sobre una persona en particular para cierta labor en particular. Ok, lo que vemos entonces es que Pablo dice, en la iglesia, Dios, una iglesia sana se va a ver como una iglesia diversa en el sentido de los dones o de las capacidades que Dios reparte. No importa cuál sea el regalo de gracia, el carisma, no importa cuál sea el servicio que presta o el trabajo que haga, todo es dirigido por el mismo Dios. Ahora, yo te decía ahorita que tenemos la tendencia, humanamente hablando, a buscar siempre las cosas que son más espectaculares y a considerarlas como más valiosas o como mejores, ¿sí o no? Ahora, quiero que me vayas al libro, también ya estamos en Hechos, vete al capítulo 6 del libro de los Hechos. En el capítulo 6 se da un problema porque la iglesia en el capítulo 2 comienza y en el capítulo 6 la iglesia está creciendo y ha crecido tan rápido que dice que no se está atendiendo bien a las mujeres. En este caso a las viudas se les daba una porción, se les ayudaba. Y dice que hay problemas en la iglesia porque empiezan a murmurar. No olvides algo, por primera vez hacen comunidad judíos y gentiles. Y entonces, dice el verso 1, en el capítulo 6, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3, busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones, fíjate, ¿cómo los querían? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. ¿Se acuerdan de Esteban? Que después lo van a apedrear. Ok. Y dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía. ¿Para qué los escogieron? Para servir las mesas. Él pudo haber dicho, no, espérate, mi don es el de evangelista. Pero lo escogieron para servir las mesas. Era la necesidad y ellos fueron a servir las mesas. Ahora, no dijo, agárrate a 6 que no sepan qué hacer con ellos y pónganlos a servir las mesas. Agarra a los que no están haciendo nada. No, agarra a aquellos que son llenos del Espíritu, que tienen buen testimonio para que sirvan las mesas. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos la tendencia a menospreciar ciertas tareas porque no las consideramos espirituales. Pero lo que Pablo está diciendo a los corintios es que el mismo Dios que hace cosas espectaculares trabaja también en los servicios ordinarios y en las tareas que podemos menospreciar. A final de cuentas, es el mismo Dios el que hace todas las cosas, es lo que dice allí. Hay un comentarista que se llama David Garland, él es bautista, si puedes poner por favor el otro. Y él dice, toda la vida en la iglesia es carismática y tiene su origen en el Espíritu de Dios. Todo lo que hagamos en la iglesia tiene que ser guiado, dirigido, empoderado por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver más adelante que hay ciertos conflictos, porque en qué medida los dones o las manifestaciones, las vamos a ver ahorita, que se dieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siguen estando vigentes el día de hoy. Es una discusión que sigue hasta el día de hoy. Y no quiero que nos metamos mucho a ella, porque lo que quiero es que saquemos provecho de las Escrituras para nosotros en la iglesia local. Pero este es un hecho, yo lo creo. Si no es el Espíritu Santo el que nos mueve a hacer las cosas en la iglesia, entonces esta obra no es de Dios, es una obra meramente humana. Y tenemos que sostenerla por esfuerzo humano y tenemos que echar mano de estrategias humanas y hacer campañas e implementar políticas humanas para que esta obra siga avanzando. Pero lo que creemos es que si la obra es divina, Dios nos capacita, como dice la Escritura, para que sobrenaturalmente la obra se lleve a cabo. Si tú recuerdas, regreso otra vez al libro de los Hechos, ve ahora en el capítulo 2, al final, en el verso 43, se habla, en mi Biblia dice, la vida de los primeros cristianos, dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mira el verso 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si te fijas, era Dios el que estaba operando a través de los creyentes. Y ese principio sigue estando vigente. El Señor es el pastor, Él es el dueño de la iglesia, es su obra y por lo tanto, lo que hagamos aquí tiene que ser hecho bajo la dirección de su Espíritu, porque es el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Dios que hace todas las cosas en la iglesia. ¿Estás conmigo hasta aquí? Ok, entonces Dios no nos ha llamado a ser uniformes. Aquí en esta iglesia todos somos profetas, en esta iglesia todos tenemos este don. No, Dios a cada uno le da regalo de gracia, le da ministerios o le da trabajos. Ok, muy bien. Ahora, la segunda cosa, en el verso 7, si tú te fijas, regresa allí a 1 Corintios. En el verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, si pones por favor la lámina, traje la versión, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Y básicamente el punto 2 es que toda manifestación es para provecho de la iglesia. Es decir, dice la Nueva Traducción Viviente: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y la Nueva Versión Internacional dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Quiero que veas las versiones que están allí. Y quiero preguntarte algo. ¿Qué notas allí? Como la parte fundamental en la práctica de tu vida. Es decir, para ti, ¿qué es lo que aprendes de ese versículo? Ayudas a los demás, ese es el llamado, ayudar a los demás, servicios, muy bien. Pero ¿cómo los vas a ayudar? ¿Cómo? Sí, pero ahí dice: a cada uno de nosotros, ¿qué? Ok, todos estamos capacitados para servir. Ese es el punto. Todo creyente está capacitado para servir porque el Espíritu Santo, no, es que yo acabo de llegar, tengo poco, no. No, es que yo no he descubierto cuál es mi don todavía. Hay gente, y eso ha afectado mucho porque voy a decir una frase, a ver cuántos de ustedes la han escuchado. Los dones y el llamado son irrevocables. ¿Lo has escuchado? Ok, y muchos dicen: es que yo no sé cuál es mi don, por eso no estoy sirviendo. Yo no sé cuál es mi llamado, estoy esperando que Dios me lo revele. Te voy a decir algo, no tiene nada que ver con esto. Está hablando en Romanos 11 en el contexto del llamado a Israel. No tiene nada que ver con eso que estamos viendo aquí. Dios a cada persona, cuando la llama a la iglesia, Dios la capacita por su Espíritu Santo para servir a los demás. Yo te pregunto, ¿cuánto entrenamiento necesitas para barrer o para trapear el baño o para juntar un papel? No se requiere mucho. Y tú puedes decir: bueno, pero eso no es un don sobrenatural. Los dones en la Biblia no significa que son solamente aquellas cosas extraordinarias. Vuelvo al punto. Si tú vas al libro de Romanos, en el capítulo 12, por eso les dije que Primera de Corintios no es una lista exhaustiva sobre los dones y cómo operan, es una lista particular para el propósito que Pablo tenía en mente cuando le escribe a los Corintios. Pero si tú vas allí a Romanos 12, si lo pones en NTV, por favor, pon ahí desde el versículo 5. Romanos 12:5 en NTV, por favor. El cuerpo de Cristo también dice: nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado ¿qué? Para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Verso 7: si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Dios a todos nos ha dado capacidades diferentes para servirnos. Y hay cosas que a lo mejor, otra vez, no son tan espectaculares, pero yo le he dicho, por ejemplo, hay gente aquí que tiene esa capacidad que Dios le ha dado para ir y buscar personas que están en necesidad. Es un regalo. Hay personas que cuando estás agüitado, sin saber, la persona llega y te dice, oye, fíjate que me da gusto ver cómo estás creciendo, y te anima. Hay personas que a mí de repente me mandan mensajes, y oye, no, que la enseñanza que estuvo muy... Le digo, eres Bernabé, ¿no? Porque a veces menospreciamos cosas que a nuestros ojos parecen pequeñas, pero que Dios puede usar tremendamente para edificar a otros. Pablo les dice a los cristianos en Corinto, todos tenemos un don al menos, no hay nadie que los tenga todos, y todos nos han dado para que nos ayudemos mutuamente. Esa es la segunda cosa, ¿ok? ¿Hay duda ahí? Es muy claro, ¿verdad? Ok, ahora quiero que veas el versículo que sigue, porque allí, si tú te fijas, dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. En Reina Valera, si tú vas al versículo 7, dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Por qué quiero repetir esta palabra en Reina Valera? Porque la palabra no es carisma, no es diaconía, no es energema, ni es tampoco neumáticos. Es una nueva palabra que es manifestación. De tal manera que Pablo no se quedó con carisma, no se quedó con neumáticos. Pablo ha venido usando diferentes palabras para hablar de diferentes acciones. Otra vez, ¿cuál es el punto? Que todo lo que Dios haga en la iglesia es por su Espíritu Santo. Todo lo que sucede en la iglesia es por obra del Espíritu Santo. Y cuando usa estas palabras, dice, hay entonces diversas manifestaciones, que es el punto 3, si vas por favor al punto 3 en la presentación. Diversas manifestaciones son dadas a diferentes personas, y ahorita vamos a ver por qué. Pero quiero que veas allí, nuevamente, usa esa sagacidad espiritual que el Señor te ha dado. Mira lo que dice allí, subrayé en negritas otra vez el contraste de Pablo. Porque Pablo dice, porque a este, a otro, 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 ¿de qué te habla eso? Diversidad. Pero luego dice, a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero es el mismo Espíritu. Ahora, hay gente que ha querido categorizar los dones y los categoriza según si son milagrosos o no, si son de palabra. Pero Pablo, otra vez, no tiene eso en mente. De hecho, Pablo le va a dedicar a dos en particular, a dos dones en particular, en el verso 14, en el capítulo 14, un buen tramo, de hecho todo el capítulo. ¿Cuáles son esos dos dones? Profecía, lenguas. Ahora, ¿dónde están las lenguas en esta lista? Al final de la lista. De hecho, Gordon Fee es un comentarista, él era de Asamblea de Dios, es un erudito, y él le llama a las lenguas el hijo problemático, porque estaba causando conflicto entonces y sigue causando conflicto ahora, porque todo el mundo quiere las lenguas. Yo no sé cuántos de ustedes hayan escuchado personas que dicen, quiero hacer sanidades ahorita, oren por mí para hacer sanidades. No, todos dicen, no, vamos a orar por ti para que recibas las lenguas. Si tú te fijas, están al final de la lista. Y Pablo las denomina manifestaciones. Y dice, estas manifestaciones son diferentes. Ahora, te digo algo. Nadie sabe a ciencia cierta cómo funcionaban. Te voy a poner nada más ejemplos. Por favor, si pones la siguiente presentación. Siguiente slide. Ok. Puse nada más dos ejemplos. Uno, me fue uno muy sencillo de consejería. Es una autora, June Hunt. Y este es Gardner, es un comentarista. Tú vas a ver la diferencia entre alguien que dice, es esto, y los comentaristas que dicen, mira, puede ser esto, fulano dice que es esto, otros dicen, la verdad es que no sabemos, porque la realidad es que nadie sabe. Entonces dice, ok, sabiduría, ¿el don de sabiduría? Dice, es la aplicación sobrenatural del conocimiento. Ah, bueno, ¿cómo se hace eso? No sé. Pero Gardner dice, la palabra en este contexto, o sea, palabra de sabiduría, en este contexto se refiere a la comunicación de la sabiduría o conocimiento que la persona ha recibido del Señor. Si tú recuerdas en 1 Corintios, la primera discusión que tiene Pablo es la verdadera sabiduría, la sabiduría de los siglos que estuvo oculta. ¿Y esa sabiduría oculta cuál era? Jesús. Jesús. Entonces dice, cuando habla de palabra de sabiduría es la que recibe la persona que reconoce a Jesús como Señor. Eso es lo que creen, no saben a ciencia cierta. Conocimiento, revelación sobrenatural. ¿Alguien ha tenido una revelación sobrenatural? Yo sí, Jesús es Dios. Es lo que puedo decir desde el Evangelio. Pero fuera de allí, si yo te digo, Cristo murió espiritualmente, Cristo fue al infierno, es una revelación que tengo. Me la tienen que creer. Si la dejamos en esos términos. Pero el punto, dice, probablemente fue una palabra de Dios que respondía a las necesidades inmediatas de la iglesia aplicando ideas o teología de una acción, a una acción específica y necesaria por parte del pueblo. Es decir, básicamente es agarrar la escritura y para una necesidad particular la hablabas. Ese es un hecho, no se sabe. Dale al siguiente, por favor. Fe. Capacidad sobrenatural para creer que Dios proveerá. Ahora, todos tenemos fe, para, por lo menos para ser salvos necesitamos fe en Jesús. ¿Estás de acuerdo? Efesios 2:8-9 dice que por la fe somos salvos. En Romanos dice que por la fe en Jesús también hemos sido justificados. Entonces, la fe como una manifestación del Espíritu tiene que ser diferente a la fe salvadora. Lo que se dice es que usualmente es esa fe para realizar alguna tarea. Don Gardner dice, yo no sé qué es, pero Don sugiere que Pablo puede tener en mente esa misteriosa oleada de confianza que a veces surge en un hombre en una situación particular de necesidad o desafío y que le da una certeza y seguridad sobrenaturales de que Dios está a punto de actuar a través de una palabra. ¿Sabes qué? Dios va a hacer esto. Vamos. Es una manera, dice, es cuando Dios te da esa confianza de que Él va a actuar. Sanidad. Este es interesante porque cuando alguien dice, tengo el don de sanidad, ¿qué significa eso? ¿Que siempre puede sanar a todas las personas de cualquier enfermedad? No, es que esa, yo sé cuál. Si no sanó, es que le faltó fe. La realidad es que Hunt dice capacidad sobrenatural para curar las enfermedades humanas. Pero mira, si vas a Gardner, dice es vital que la iglesia moderna, es vital en la iglesia moderna reconocer que el don se da a quien sanará. Y así debe ser cuando relacionamos la fe con este don de gracia. Este don probablemente se relaciona con un individuo que está siendo influenciado por el Espíritu en una ocasión específica para orar por una persona o imponer las manos de una manera que resulte en la curación de esa persona por parte de Dios. ¿A qué se refiere esto? Y esto es importante, familia. Los dones no son algo que tú posees. Por eso Pablo lo pone como manifestaciones para provecho. ¿Sí me explico? Pastor, estoy enfermo. Ah, no, pues yo no tengo el don de sanidad. Búscate a alguien por ahí que ore por ti. No, yo voy a orar. Yo sé que no está en mí la capacidad de sanar a nadie. Si no, no me enfermara ni yo, pues oraba por mí cada vez que me enfermara y listo. Pablo oró por personas que sanó, pero compañeros de ministerio estuvo angustiado porque estaban casi a punto de morir. Le da recomendaciones a Timoteo de que se cuide porque cada rato se enferma del estómago. El don de sanidad o los dones de sanidades tienen que ver con la manifestación de que Dios sana por medio de diferentes personas en el contexto de la iglesia. Santiago dice, ¿hay algún enfermo? Úngelo con aceite, oren por él. Y es el Dios, el mismo Dios que hace todas las cosas, el que sana. Pero eso no significa que oré por una persona y sanó, tengo el don de sanidad, entonces me voy a ir al hospital a sacar a todos de ahí. Nadie hace eso. Nadie hace eso, porque son manifestaciones para provecho. El Espíritu Santo de manera soberana sana a algunos, a otros no los sana. Tiene sus propósitos. ¿Sí me explico? Ok, siguiente. Poderes milagrosos, capacidad sobrenatural para realizar proezas fuera de las leyes naturales. Garner dice, esta categoría puede ser simplemente un comodín para aquellas ocasiones en las que el Espíritu le da a una persona la capacidad de trabajar de una manera inesperada para la gloria de Dios en la comunidad. ¿Qué son los poderes milagrosos? Pues como dice, todo aquello que Dios hace en alguna ocasión en particular para su gloria. No define un solo tipo de milagro, sino dice todo, pues si no es sanidad, si no es palabra, pues es un poder milagroso. No dice exactamente qué es. Profecía, vamos a hablar más a fondo en los capítulos que vienen, pero de entrada dice Hunt, capacidad sobrenatural para proclamar o revelar lo que está escondido. Y Garner dice, se trata de un don verbal que se utiliza en la congregación reunida, como descubrimos con más detalle en el capítulo 14, aunque es improbable, por lo general, de que sea completamente espontáneo, su propósito es edificar la congregación a través de palabras de aliento y consuelo. Esto probablemente implicaba la aplicación directa a la congregación de las escrituras relacionadas con el plan de salvación de Dios y su voluntad para su iglesia, de manera que informara y edificara a los cristianos que buscaban seguir al Señor. Ahora, déjenme decirles, como les he dicho, todas estas cosas depende del contexto de la persona, te puede responder algo diferente. Hoy en día hay cristianos muy respetados que piensan que la profecía en realidad sí es espontánea. Garner dice, es a través de la aplicación de un texto particular a la iglesia. Pero hay personas que dicen, básicamente creen, que alguien, ya sabes que, no, los profetas hacen como que se ponen en sintonía. Alguien aquí, siento que hay una persona. Bueno, el punto es que la persona puede hablar y decir algo que sea profético, pero a lo mejor esté equivocado. Y por eso, si te fijas, dale la siguiente presentación, por favor. Está el discernimiento, dice, por eso está el don de discernimiento, para decir, no es de Dios lo que dijo el profeta. Entonces, algunas personas, insisto, cristianos respetados, piensan que hay el don de profecía en el sentido de poder hablar un mensaje de parte de Dios, pero que puede estar equivocado. Ahora, vale la pena aclarar esto. Ninguna palabra que te dé ningún hombre puede estar por encima de la escritura. Y ese es el punto. Nadie puede darte un mensaje de Dios que sea contrario a lo que Dios ya dijo. Y esa tiene que ser nuestra base. Por eso nuestra base siempre es la palabra de Dios. Ahora, hay personas que me han dicho, es que a mí se me acercó un varón y me dijo, te van a regalar un equipo de sonido. Y me lo regalaron. Le digo, qué bueno, sí lo creo. Pero no voy a escribir esto en la Biblia, ¿no? Me voy a recibir un equipo de sonido. No, eso fue algo muy personal. El otro día platicaba con unos varones cómo yo creo que Dios puede conceder experiencias personales. Pablo dijo, conozco a un hombre, no sé si fue en el espíritu, en el cuerpo, fuera del cuerpo, que le pasó cierta cosa. Es más, ni me gusta hablar de esto, porque era una experiencia de Pablo, pero fue una experiencia personal. No era una doctrina. No era que, me pasó a mí, a todos les tiene que pasar igual. Entonces, cuando hablamos de manifestaciones del Espíritu, son para provecho de toda la iglesia. No son para mí, Y eso es importante, porque a veces el asunto de los dones básicamente tiene este propósito de poner el reflector en mí. Yo con el don, yo tengo esta capacidad y entonces yo me vuelvo el protagonista y no Dios y no el cuerpo. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es profecía, lo vamos a ver en el capítulo 14. Discernimiento, capacidad sobrenatural de distinguir entre la verdad y el error, así como entre los espíritus buenos y malos. A mí cuando me hablaban, yo llegué a la iglesia en 92 y cuando me hablaban del discernimiento yo decía: Señor, no me des ese don. Porque decían, no, una hermana entra y se sentó y vio los chamucos ahí en la sala, estaban los espíritus. Y yo dije, no, quiero andar viendo demonios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es un don básicamente para evaluar la actividad espiritual. Tú puedes, de repente, a lo mejor escuchas algo y dices, esto no me late. Ahora, la mejor, yo te voy a decir, el mejor discernimiento es cuando sabes lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Empieza a hablar y dices, no, esto no es bíblico, ¿no? A lo mejor no tengo ese don, pero conozco la Biblia, entonces sé que eso no coincide. Lenguas, la capacidad sobrenatural para hablar en un idioma que la persona nunca ha aprendido. Es lo que dice Hunt. Y Garner dice, este don, por supuesto, siempre se dirige a Dios mismo como parte de la alabanza o la oración de una persona. Si te fijas, hay diferencia en las definiciones, porque para empezar, los eruditos no se ponen de acuerdo en si son idiomas humanos, porque la palabra que usa son lenguajes. Entonces dices, ok, lo que pasó en Hechos 2 fueron lenguajes humanos. El Espíritu Santo trajo, dice, esta capacidad de que todos estaban adorando a Dios y personas de diferentes lugares oían cada uno en su propio idioma. Ok, eran lenguajes conocidos, pero otros dicen, no, son lenguajes angelicales, hablo como los ángeles cuando hablo en lengua. Y otros dicen, no, simplemente es un idioma nuevo, es tu lengua de oración, tu lenguaje de oración. El punto es que la Biblia habla, sí, la gente no se pone de acuerdo, pero vamos a ver más a detalle también en el capítulo 14, ¿no? Y por último, interpretación de lenguas, la capacidad sobrenatural para entender e interpretar mensajes en idiomas desconocidos. Y Garner dice, yo no sé qué onda, pero Tiseltón lo define como la articulación inteligible de lenguas o habla. Dice, es la capacidad de entender lo que alguien más está hablando, sea un lenguaje o sea que esté balbuceando. Una de las cosas que vamos a ver, ¿cuál es el principio del versículo 7? Toda la manifestación debe ser dada ¿para qué? Para provecho, para edificación del cuerpo. Es la razón por la cual Pablo va a hablar más adelante de las lenguas. Pablo dice, el que habla en lenguas, dice, a sí mismo se edifica. Porque una persona que habla en lenguas no te está hablando a ti. Está adorando, según lo que decía aquí. Cada persona, dice, escuchaba a los otros glorificar a Dios en su propio idioma. No estamos dando un mensaje. ¿Ok? Muy bien. Así que entonces vemos allí que hay diferentes manifestaciones. Otra vez, esta lista no es exhaustiva, no son todos los dones, no están categorizados. No es la intención de Pablo. Pablo está mostrando ejemplos de lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Cómo se manifiesta, cómo se muestra el poder del Espíritu Santo actuando en la iglesia. ¿Ok? Número 4. ¿Cómo termina? Si te regresas ahí al capítulo 12, en el versículo 11. No, regrésate, por favor. Dice, todo es obra del Espíritu Santo. Si te fijas en el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que todas estas diferentes manifestaciones, a final de cuentas, es obra del Espíritu Santo. Todos los dones provienen del mismo Espíritu. El Espíritu Santo no solamente da los dones a cada cristiano, sino que determina quién recibe qué dones y por qué. Y dado que estos diversos dones provienen de la misma fuente, deberían tener el mismo efecto, edificar al cuerpo de Cristo en el que habita el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, no importa cuál es el don, la fuente es el misma. Es la misma, el objetivo, el propósito es el mismo, edificar al cuerpo. ¿Ok? Aquí es importante otra vez. Esto es lo fundamental. Dios reparte como Él quiere, soberanamente, el don que Él quiere, pero todos siempre deben ser para edificar a los otros, no para edificarme yo, para edificar al cuerpo. ¿Ok? Y sin embargo, todo esto comienza, como dijo Pablo, en el versículo 3, con el reconocimiento de Jesús como Señor. Todos estos dones se reparten a todos aquellos que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Y ese es el principio. Eso es lo más importante. Si das la siguiente, por favor. Y esa es la pregunta para ti y para mí. Si tú ya recibiste a Jesús, si tú ya experimentaste el Espíritu de Dios que te llevó a confesar a Jesús como Señor y Salvador. Los dones es una consecuencia de ser salvo. Los dones vienen como consecuencia de ser hijo de Dios, de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y te quiero dejar tarea, si pones por favor la siguiente. Como usualmente de una semana a otra se te olvida lo que vimos aquí, te estoy dejando tarea para que en tu casa pienses acerca de esto. Lo primero es, si tú ya has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador. Segundo, a todos los creyentes se nos ha dado al menos un don. ¿Lo estás usando para edificar a otros? Y si no lo estás usando, ¿qué te lo está impidiendo? ¿Qué es aquello que te impide servir a otros? ¿Qué es aquello que te impide ser usado por Dios para edificar a su iglesia? Próxima semana me entregan una hoja con su nombre, por favor. Piénsenlo, estudien, oren. Y es importante porque el crecimiento, acuérdate, si vas a otro lugar donde se habla de los dones, ve a Efesios capítulo 4. Efesios 4 dice en el, ponlo en NTV por favor, 4:11. Es más, vete desde el versículo 8, porque cuando estábamos en la oración le decía a Mike que me acordé de este pasaje porque leímos el Salmo 68. Dice, por eso la Escritura dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Verso 10, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dios quiere que todos crezcamos, pero Dios ha puesto regalos también para que toda la iglesia crezca. Y la forma de crecer es que tú estés unido al cuerpo, estés sirviendo en el cuerpo, para que tú también madures, porque si no nos convertimos en consumidores solamente, dame, 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 y no en canales de bendición para otros. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú en tu gracia, en tu misericordia, no solamente nos salvas, Señor, también tú nos llamas, nos capacitas y nos introduces en tu cuerpo para bendecirnos unos a otros. Señor, tú nos usas para edificar a tu pueblo. Y te damos gracias porque podemos ver que todo creyente es capacitado por tu Espíritu Santo. Que todo creyente tiene una función en el cuerpo. Y aunque somos diferentes, es el mismo Espíritu el que actúa en cada uno de nosotros. Señor, pedimos para que cada una de las personas que están aquí el día de hoy puedan reconocer la necesidad de un Salvador. Que puedan reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas. Que puedan experimentar tu salvación, tu perdón, la vida eterna, Señor. Y que también puedan funcionar en el cuerpo, que puedan bendecir y edificar a otros. Señor, pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús y que tú seas glorificado en todo. Amén.